SER Podcast. Hoy por hoy, en SER Podcast.
Pablo Simón, buenos días.
Hola, buenos días,
señor. ¿En las universidades también lo sufrís?
Bueno, de hecho ha habido algún caso conocido de un aula que no funcionaban los ventiladores.
¿De qué aula me estás hablando?
No, de un aula. En la que yo he impartido clase.
Ah, vale. ¿No será en ciencias políticas en primero?
No,
vale,
en ese concreto no.
Simón, primer análisis del día. Te quiero preguntar por el informe PISA, es demoledor en la educación en nuestro país. ¿Cómo se resuelve esto, Simón?
A ver, yo creo que es complejo y desde luego nunca hay una sola explicación para algo que está ocurriendo a nivel global. Lo digo porque llevamos ya 10 años de caídas que se está produciendo en todo el mundo. Venimos además de una caída muy importante en esta última ola y además lo más llamativo de este informe es que los que más han caído son justamente los alumnos de posición socioeconómica más alta. Por lo tanto, aquí cada cual empieza a construir la narrativa en función de lo que le interesa y yo creo que hay varias consideraciones a tener presente. Primera, que incluso estamos comparando mal España consigo misma, porque Cataluña sí estaba en la ola anterior y ahora no está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar Cataluña de la ecuación cuando estemos mirando los datos agregados. Además, hay una cosa que nadie está hablando que me parece curiosa, ¿no? Nosotros gastamos 0,2 menos de PIB de lo que gasta la media de la OCDE y gastamos un 12% menos por alumno de lo que gasta la media de la OCDE. Luego, que estemos por debajo de la OCDE tampoco me extraña. Aquí lo que tenemos que ver es la magnitud de la caída y por qué se da con tanta intensidad. Y ahí yo sí que creo que hay varios factores que juegan un papel. Desde luego, lo que habéis hablado ya ampliamente, que tiene que ver con la economía de la atención limitada de los estudiantes, el uso de pantallas y nuevas tecnologías. Pero fijaos lo llamativo, el efecto es curvilíneo. Es decir, donde se usan mucho, sobre todo para actividades no estudiantiles, y donde no se usan nada, es donde más ha caído. Por lo tanto, esto que nos dice, que la tecnología hay que aprender a utilizarla...
poquito.
Eso es. Es decir, con mesura y saber cómo emplearlo. Y esto es importante. Es una filosofía en la que los profesores todavía no estamos entrenados para las máquinas. Hay que ponerle el trabajo de las máquinas.
Claro, lo que pasa es que ayer le planteaba una pregunta a la ministra Tolón que ni ella ni nadie me ha conseguido contestar a lo largo del día. Y es que los chavales de Madrid y de Castilla y León también tienen móviles.
Correcto.
También tienen pantallas y, sin embargo, sacan mucho mejores notas.
Y aquí hay varias cosas. La primera, y para mí es muy evidente, y yo creo que tú también lo planteas en el programa de ayer, las ratios. Las ratios en Castilla y León son más bajas, los alumnos están más mezclados y esto tiene un efecto positivo. En el contexto de Madrid hay un elemento que es evidente que juega un papel. El tipo de composición de la migración que está llegando a Madrid es mayoritariamente castellano parlante. Y aquí hay una cosa de la que no hablamos nunca, y es que se pone mucha incidencia en formación del profesorado, y estoy de acuerdo que en eso podemos recordar más camino, ¿no? Pero no hablamos nada de todo lo que está alrededor del profesorado, que lo recortamos en la crisis del año 2011, pero no hemos restablecido.
¿A qué te refieres?
Psicopedagogos, orientadores, gente que da apoyo a entornos socioeducativos que no son directamente el profesor, sino que median también con las familias, con el aula, y el entorno es clave. Fíjate, sale sistemáticamente que las escuelas concertadas y privadas tienen mejores resultados en PISA que las públicas. Pero cuando mantienes constante el nivel socioeducativo, las públicas están por delante. Es decir, es todo entorno. Es todo entorno. Y ese factor tiene que ser tenido en cuenta en una sociedad más desarticulada. Y luego podemos hablar también de la LOMLOE, que tiene elementos mejorables, muchas veces no se ha aplicado de manera regular, tenemos el problema de haber puesto mucha carga en la competencia y poca en la autonomía de los centros y en la formación del profesorado. Estoy de acuerdo, se tiene que hacer mejor. Pero al final llevamos cambiando de ley educativa toda la historia de la educación en España. Y sin embargo estamos viendo que la caída se concentra ahora. Por tanto, el problema que tenemos es que la marea está subiendo, pero no hemos construido diques. Donde no tenemos diques, la marea se está filtrando y nos está provocando este desastre.
La oposición dice, esto es la ley del gobierno. El gobierno dice, estas son las comunidades autónomas que es de las que depende la educación. Y unos por otros, la casa sin barrer.
Exacto. Y solo me gustaría decir una cosa más. Fijaos que siempre se mira a las repúblicas bálticas o se mira a los modelos de Corea, de Japón. ¿Sabes dónde me fijaría yo? Año 2012. En el año 2012 hay una reforma educativa diferencial en Escocia, Inglaterra y Gales. Y tenían la misma puntuación en PISA. Pero mientras que en Inglaterra, con un refuerzo de las competencias centrales, de la autonomía de los centros y de la autoridad del profesor, mejoraron, y ahora es de las pocas que crece, en Escocia y en Gales retroceden. Por lo tanto, a lo mejor te podemos ir a un país descentralizado como el nuestro, como es el Reino Unido, mirar qué tipo de políticas están haciendo en un entorno más parecido al nuestro que irnos a ver lo que están haciendo en Corea del Sur, y ahí podemos extraer lecciones valiosas. Pero esto requiere un debate serio. Dedicarle algo más de tiempo tiempo y no dedicarnos a lo que hacemos siempre, que es transferir la responsabilidad de una administración a otra y, como tú dices, la casa sin barrer.
Me interesa mucho tu opinión acerca de la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente el derecho de voto de aquellos extranjeros que han obtenido la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos, que es la Ley de Memoria Democrática. ¿Entiendes la decisión del Tribunal Supremo?
A ver, yo reconozco que estoy un poco desconcertado, porque se entra en uno de los supuestos que se concede para la nacionalidad, que es la acreditación de descendiente de exiliado, y lo que se hace es restringir la inscripción en el censo, no la concesión de la nacionalidad. Y esto es para mí lo más extraño, porque en realidad la nacionalidad viene aparejada con el derecho de sufragio activo y pasivo. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que el contencioso está entrando por una vía, evidentemente, hasta que no nos veamos la sentencia entera, no puedo opinar porque no tengo los elementos de juicio, pero para mí es desconcertante. Y me gustaría decir una cosa más. Yo estoy a favor de que tengamos un debate más amplio sobre esta ley, al menos en dos cosas. La primera, el hecho de que tenemos ahora mismo probablemente la entrada de entre 2 y 5 millones de personas en el censo a partir de esta ley. Y a lo mejor tenemos que hacer como otros países, por ejemplo Alemania, que lo que obligan es que a la gente que está residiendo en el extranjero tenga que acreditar una cierta vinculación con el país de origen, ¿no? En Alemania, si no estás 14 años y no acreditas que has pasado por Alemania, pues hombre, no te van a dar el derecho a votar, porque también un español que está residiendo aquí puede decir, oiga, ¿qué hace gente en Argentina que lleva 30 años sin pisar mi país decidiendo quién me gobierna, ¿no? Me parece un debate. El segundo elemento de debate que no tenemos, y yo espero que lo hagamos pronto, es hacer una circunscripción en el exterior. Es decir, ahora tenemos mucha población española que no reside en España. ¿Por qué no generamos 5 diputados al margen que sean los que representen a esa población en el exterior?
A sumar a los 350.
Eso es. Es decir, y no los tengamos acreditados o vinculados a cada una de las provincias. Eso además eliminaría todas las suspicacias que hay sobre manipulación.
Porque realmente ahora mismo el voto exterior ¿a quién beneficia?
En realidad es que depende de la composición sociodemográfica. Es que hay varias cosas. Primera, y te voy a poner un ejemplo porque acaba de ocurrir ahora mismo en Sajonia. Vemos que la composición del voto en el exterior es muy distinta a la que tenemos en el interior, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, en las andaluzas, que aprovechaban para decir, veis, es que ha ganado el PSOE fuera de Andalucía cuando en el interior pierde. ¿Cómo es posible? Oiga, es que la composición sociodemográfica de la emigración es diferente de la gente que se queda. Es decir, lo primero que hay que entender es que los que se van son distintos de los que se quedan. Segundo, la gente que consigue la nacionalidad española y que puede tener orígenes nacionales muy diversos, que no es un colectivo homogéneo. Es decir, si empezamos a desagregar por nacionalidades, los venezolanos y los cubanos votan bastante a la derecha, argentinos equilibrados, colombianos más a la izquierda, y luego además ni siquiera votan, Aymar. Si es que la gente del exterior participa en torno a un 10%. Es ridículo. Es que a mí me llama la atención que se ponga el énfasis en esto, cuando muchísima gente lo que quiere la nacionalidad española es para tener un pasaporte europeo y poder emigrar a Europa, no porque esté pensando en votar a Pedro Sánchez.
Simón, rápidamente, ¿qué esperas de la desclasificación hoy de los informes de inteligencia?
Pues un acto de fe. Es decir, cada cual lo creerá en función de si ya creía previamente al gobierno. Si no le creen, dirán que los documentos más importantes están sin desclasificar y si sí, tratarán de legitimar la propia narrativa que ha planteado el Ejecutivo estos días.
Pablo, gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.